descubrimiento de cuevas. Bueno, justamente pasado ya el primer impacto desde el punto de vista humano, creo que se va como reconstituyendo el escenario político, claro, ¿no? Y la verdad que el escenario político post muerte de Nisman no ha variado estructuralmente respecto de lo que teníamos antes. Lo que sí creo es que con el correr de las horas se van a acentuar determinadas tendencias, ¿no? Que es, digamos, me refiero a que el poder mediático, esa especie de confabulación o de acuerdo, digamos, entre el poder mediático y los estos servicios de inteligencia que fueron desplazados a partir del nombramiento de Oscar Parrilli al frente de la Secretaría, le tenían asignado un papel a Nisman fuerte en un capítulo más del proceso desestabilizador, ¿no? Que comenzó en diciembre del año 2013 con los saqueos y los levantamientos policiales, que siguió con la presión devaluadora, que cuando vieron que no podían con eso se refregaron las manos diciendo, bueno, ahora que viene el fallo de Griesa, esto sí no lo va a poder soportar la economía argentina, y lo soportó. Uh-huh. Y la presidenta descabezó a los sectores del Banco Central que impedían el allanamiento de cuevas y que se detectaran las cuentas secretas en el exterior. Entonces, ahora esto había avanzado por el lado judicial y por el lado de los fiscales, digamos, ¿no? Primero fue Campagnoli, después Bonadío, ahora las disputas en enero con la doctora Gil Carbó, y Nisman tenía un papel ahí, tenía un papel. Ahora, ¿por qué se acelera ese rol? ¿Por qué cambia de ritmo intempestivamente? Porque la verdad, y permitime redondear con esto último,
¿sí?
Nisman está en la causa AMIA desde el año 98, y desde principios de la gestión de Néstor Kirchner, tiene asignación exclusiva a la causa, y tiene a disposición una cantidad de recursos económicos y de personal que es 4 veces superior a la del promedio de las demás fiscalías del país. Aún así, en la causa no se había y que se detectaran las cuentas secretas en el exterior. Entonces, ahora esto había avanzado por el lado judicial y por el lado de los fiscales, digamos, ¿no? Primero fue Campagnoli, después Bonadío, ahora las disputas en enero con la doctora Gil Carbó, y Nisman tenía un papel ahí, tenía un papel. Ahora, ¿por qué se acelera ese rol? ¿Por qué cambia de ritmo intempestivamente? Porque la verdad, y permitime redondear con esto último,
¿sí?
Nisman está en la causa AMIA desde el año 98, y desde principios de la gestión de Néstor Kirchner tiene asignación exclusiva a la causa, y tiene a disposición una cantidad de recursos económicos y de personal que es 4 veces superior a la del promedio de las demás fiscalías del país. Aún así, en la causa no se había avanzado un ápice. Es más, cuando él presenta estas escuchas, Canicova Corral le dice, yo no te ordené ninguna escucha, él le responde a Canicova Corral diciendo, son las mismas escuchas de hace 8 años. Entonces, la pregunta es, ¿por qué para poder denunciar y presentar escuchas que habían sido ordenadas hace 8 años, había necesidad de interrumpir las vacaciones, dejar a la hija de 15 años sola en un aeropuerto de Europa y venir acá a pedir habilitación de la feria judicial en pleno mes de enero, después de haber estado más de 10 años en la causa y no haber avanzado un ápice? ¿Cuál es el motivo por el cual se produce ese cambio de ritmo? Y entonces yo creo que a Nisman se le tenía asignado un papel, pero se acelera por el atentado de París, que genera en los sectores más conservadores una reactivación, digamos, del odio religioso, y entonces dicen, esta es una buena oportunidad para asociar la imagen de la presidenta argentina con un país islámico como Irán. Entonces empiezan con las tapas de Clarín de que Timerman no fue a la marcha de París cuando realmente fue, etcétera, tratando de presentar a la presidenta casi como aliada del terrorismo internacional, y inmediatamente después este papel de Nisman, que es lo que a mí me da la impresión, y termino con esta conjetura, me da la impresión de que cuando se sepan los contactos, tanto telefónicos como personales, como electrónicos, que tuvo Nisman en las últimas semanas, se va a ver bien, se va a ver mejor esta situación, y tal vez sea eso lo que lo pone a él en un lugar que no resiste a nivel personal, no resiste el haber tenido que jugar ese papel que el poder le tenía asignado para desestabilizar el gobierno argentino.
Raimundi, como bloque, como el Frente para la Victoria, como bloque en la Cámara de Diputados, más allá de la conferencia de prensa que han dado, ¿cómo se imagina que van a encarar el futuro político? Porque va a intentar cambiar el mapa. O sea, por ejemplo, te doy un tema que me parece que es importante, que es el juicio de encubrimiento, AMIA. Allá ya en algunos medios, algunos voceros comunicacionales de los grupos económicos ya han planteado que ante esta circunstancia, ante la muerte de Nisman, no tiene que seguir adelante el juicio de encubrimiento. ¿Ustedes han charlado esto?
Sí, lo hemos charlado más en términos generales y conceptuales. Yo creo que el principal aliado para recuperar, digamos, a este sector de la sociedad que en este momento ha caído en un manto de sospecha frente al sobre el gobierno y demás, incentivado obviamente por estos grupos comunicadores, es la transparencia. Es decir, si el gobierno, por ejemplo, si el gobierno hubiera retardado la designación del fiscal sustituto, o si hubiera negado la desclasificación de los archivos secretos, entonces ahí, ¿qué hipótesis avanzaría? Avanzaría la hipótesis de el gobierno quiere ocultar, necesita ocultar.
Así es.
Ahora, la verdad que el gobierno lo que hizo fue nombrar de inmediato al fiscal sustituto, que es el mismo fiscal que subrogaba a Nisman y que Nisman había designado como su alternativo, digamos, y ordenar de inmediato la completa y absoluta desclasificación de todos los archivos de inteligencia. Entonces, el gobierno camina por el sendero de la transparencia y de la institucionalidad, y es por ahí donde tiene que avanzar estas causas. Si alguien quiere interrumpir ese proceso, estará entonces demostrando que el negocio de estos sectores o de quienes actúen así es que las cosas no se sepan, pero no es el caso del gobierno, al contrario, yo creo que el gobierno está pagando las consecuencias de haber desplazado de la CIDE a sectores que con mucho poder atravesaron distintos gobiernos porque siempre se manejaron de manera autónoma de la conducción política de la institución.
La última, Raimundi, agradeciéndole como siempre su tiempo y la deferencia con Radio Gráfica, ¿habría que reformar la ley de inteligencia? Digo, en relación justamente con que tiene Estado Público la problemática de los servicios propios desplazados. ¿Es un tema para debatir, como se han debatido tantas cosas en la República Argentina en los últimos años?
Sí, por supuesto, claro que es una asignatura que está pendiente, que es garantizar el control político institucional de los servicios para evitar esa autonomía, esa impunidad con la que se han movido siempre, esa posibilidad de extorsionarse mutuamente, ¿no? Es decir, por ejemplo, sectores económicos o judiciales o periodísticos que le dicen a los servicios, yo no digo nada de cómo actúan ustedes, si ustedes no dicen nada de cómo actúo yo. ¿No? Bueno,
desde cambio de luego figuritas. Que eso,
¿cómo?
Un cambio de figuritas.
Claro, eso hay que transparentarlo, eso hay que evitarlo, hay que permitir un fuerte seguimiento institucional, que es algo a lo que Néstor Kirchner inclusive se había comprometido en un primer momento con las víctimas del atentado. Ahora, no es que no se haya hecho porque uno se acostó a dormir o a mirar las estrellas. No se hizo porque en este año, en esta década se recuperaron otras instituciones democráticas, se recuperaron otros patrimonios históricos de la nación, y indudablemente esto ha quedado, como algunas otras cosas todavía quedan, como batalla pendiente, ¿no?
Carlos Raimundi, ahora sí, muchísimas gracias por su tiempo.
No, por favor, al contrario.